Vamos a conocer algo sobre el Congreso Uruguayo de Zoología, tercer Congreso Uruguayo de Zoología, que va a tener la semana que viene en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Van a haber allí decenas de profesionales nacionales y extranjeros que van a estar disertando sobre distintos temas, van a hacer minicursos, talleres, también van a haber espectáculos artísticos, y para eso vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor en zoología Raúl Maneiro, que es profesor adjunto del Laboratorio de Sistemática e Historia Natural de Vertebrados de la Facultad de Ciencias e integrante del Comité Científico de este Congreso de Zoología. Maneiro además va a estar a cargo de la conferencia inaugural y además va a exponer sobre las contribuciones de la historia natural a la conservación, el caso del sapito Darwin, una especie carismática de la costa uruguaya. Doctor Maneiro, buenos días, ¿cómo anda?
Buen día, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para ti, para los colegas de la radio y para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. ¿Arranca el lunes el Congreso?
El Congreso, el acto inaugural, la parte protocolar, tiene lugar el domingo de tarde.
Ajá.
Y el domingo de tarde es una ceremonia relativamente breve. Y a partir del lunes a primera hora arranca el Congreso hasta el viernes.
¿De dónde viene gente de distintos puntos del país y también de afuera, del exterior?
Exacto, sí, este es un congreso que de a poco se ha ido consolidando en la agenda académica de la región. Empezó hace muchos años, empezó como jornada de zoología ya por el año 85, y de a poco fue creciendo tanto en cantidad como en calidad de contribuciones, y hoy los colegas de toda la región saben que la primera o segunda semana de diciembre, cada dos años, Uruguay organiza su congreso de zoología. Ya no son jornadas, un congreso, porque es un evento de grandes dimensiones, estamos hablando de la presencia de más de 800 colegas. Sí, es un evento grande, es un evento importante, y se presentan aproximadamente 500 trabajos bajo diferentes modalidades, orales, póster, conferencias, simposios, mesas redondas. Una semanita bien movida, bien agitada.
Claro. Preguntarle por los temas que se van a tratar, si me dice más de 500 exposiciones, es muy bravo, ¿no?
Claro, sí, es, digamos, yo siempre lo defino como la zoología en el sentido más amplio, porque afortunadamente de a poco se ha ido ampliando un poco la presencia de colegas de áreas de repente no tan de zoología clásica, como puede ser los compañeros que trabajan en acuicultura o que trabajan en desarrollos tecnológicos, o incluso algunas mesas que desde mi punto de vista son fundamentales, son muy importantes y que se relacionan con la enseñanza de la zoología en los diferentes subsistemas, primaria, secundaria, universitaria. Por supuesto, sin perder lo que es el corazón del Congreso, que es el intercambio académico entre los científicos que cultivan esta disciplina en toda la región, ¿no?
¿Cómo está Uruguay comparativamente con la región en cuanto al desarrollo de sus estudios en zoología?
Bueno, yo desde mi punto de vista, el Uruguay creo que ha ido de menos a más. Esto es una constante, entiendo yo, en muchas áreas de la biología, y la zoología no es una excepción. La zoología muchas veces es vista como una disciplina descriptiva y quizás perimida, algo decimonónico, yo que se terminó allá con Linneo, pero cada vez que surge un tema realmente importante, por detrás subyace la necesidad de conocer la biota que nos rodea. Lo fue cuando explotó la crisis de la biodiversidad, lo está haciendo ahora con el tema del cambio climático. Evidentemente, la zoología es una disciplina recurrente, tanto como herramienta de conocimiento, como cuestión cotidiana, ¿no?, de que tiene que ver con la identidad cultural de los pueblos. Así que creo que Uruguay de a poco se ha ido posicionando bien. Entiendo que algunas ramas de la zoología incluso tienen investigadores de referencia en nuestro país. Afortunadamente, con las herramientas nuevas que han surgido, como puede ser la ANI, se ha podido convocar a algunos colegas que estaban en el exterior para que se integren también a trabajar con nosotros bajo distintas modalidades.
Sí.
Y todo eso le da otro aire a la zoología, y yo entiendo que sobre todo la juventud, la gurizada, se está volviendo a entusiasmar con esta disciplina que, bueno, para mí más que es una vocación y una pasión, ¿no?
Maneiro, Darwin estuvo por estas tierras en su viaje por el sur, ¿no?
Sí, estuvo por estas tierras, sí, efectivamente. Estuvo en Montevideo, Maldonado, en Minas. varios puntos en Uruguay. En el viaje con el virus.
No en viaje turístico, sino de estudio.
Exacto. Darwin, siendo muy joven, fue naturalista a bordo del Beagle, que era un barco que estaba haciendo trabajos de cartografía. Y en esa vuelta, digamos, estuvo en varios puntos de América del Sur, entre ellos en Uruguay. Uh-huh. Y de ahí surge el nombre de este sapito que mencionaban al comienzo del programa, tan emblemático de nuestra fauna.
¿Es así nomás?
¿Es así?
¿Un animal emblemático?
Es emblemático. Yo pienso que es quizás de la... Y esto, claro, tengo un componente muy grande de subjetividad porque trabajo en la disciplina, pero tengo idea que es uno de los anfibios más conocidos por la gente. No sé, quien haya ido a Cabo Polonio, a Balizas, quien acostumbra a veranear en el este,
sí,
seguramente en alguna lluvia fuerte salió a caminar después de la lluvia y vio unos sapitos negros con pintitas amarillas caminando por la arena. Uh-huh. Bueno, ese es el sapito de Darwin, que debe su nombre justamente a una anécdota muy interesante, porque Darwin, además de sus notas científicas, llevaba un diario de viaje, ¿no?
Sí.
Y él en su diario de viaje consigna que, llegando a Maldonado, se encuentra con un animalito que le llama mucho la atención, que es un animal, lo describe más o menos, y es,
era este,
inequívocamente es este, él lo dice, de color negro, con la panza roja, etcétera. Y queriendo ayudarlo, porque lo vio caminando en la duna bajo rayo del sol, lo puso en un charco con agua y, según Darwin, le daba la impresión de que si no lo sacaba el animal se ahogaba porque era muy mal nadador. Lo cual se condice en cierta manera con los hábitos caminadores de este sapito.
Ah, ¿es más caminador que nadador?
Sí, es un animal bastante caminador. Por supuesto, como todos los anfibios, necesitan del agua para cumplir su ciclo vital. Pero es de la fauna nuestra, digamos, quizás de los más terrestres, por llamarlo de alguna manera. Y como quedó consignado en el diario de viaje de Darwin, de ahí viene su nombre. No fue descrito por Darwin, ¿no? Que a veces es el error que la gente suele incurrir, pensando en que se llama así porque Darwin lo describió. Ese animal ya estaba descrito, incluso Darwin hace referencia a esa descripción que ya existía.
Sí.
Pero bueno, la anécdota de que lo inmortaliza este animal junto al nombre del naturalista inglés es justamente esta que te acabo de contar.
Vareiro, ¿los anfibios fueron los primeros animales del agua que salieron a la Tierra?
Exacto. Los anfibios son un eslabón importantísimo en la evolución de los vertebrados, que es el grupo al cual nosotros también pertenecemos, que tuvieron ese rol de salir del medio acuático al medio terrestre. Un rol que, por cierto, empezó hace casi 400 millones de años y todavía no termina, porque los anfibios todavía necesitan cada tanto volver al agua para poder tener el evento reproductivo. Digamos, en general, los anfibios, por lo menos de nuestra fauna, necesitan de los cuerpos de agua para poner los huevos y para que se desarrollen sus larvas, que es lo que conocemos comúnmente con el nombre de renacuajos, ¿no?
Los renacuajos. Vareiro, y ya que hablábamos de Darwin, ¿sigue todavía en pie, digamos, no ha sido superada la teoría de la evolución de las especies de Darwin?
No, es una teoría plenamente vigente. Por supuesto, con el advenimiento de nuevas herramientas, tanto de analíticas como observacionales, se han desarrollado un montón de corolarios, ha complejizado bastante la teoría, pero el corazón de la selección natural está intacto, ¿verdad? O sea, de la evolución por selección natural, por lo menos para algunos de nosotros, no es el paradigma homogéneo, pero sí mayoritario.
¿Y entre ellos está el ser humano?
Bueno, sí, Darwin de hecho escribe dedica un libro al ser humano, ¿no?
Bueno, y es una evolución, digamos, al agua no volvemos más.
Y bueno, nosotros...
O capaz que sí.
Y nosotros somos bastante dependientes del agua, me refiero a nosotros, todos los vertebrados.
Nunca nos alejamos tanto, dice usted.
Y no. Quienes de alguna manera empiezan a independizarse del medio acuático son los reptiles, que inventan, entre comillas, una estructura muy novedosa que se conoce con el nombre de amnios. Porque los vertebrados se dividen en dos grandes grupos, los anamniotas, o sea, los que no tienen amnios, donde están todos los peces y los anfibios, y los amniotas, que son los vertebrados que inventan esta, que desarrollan esta estructura, es como una especie de bolsa de agua dentro de la cual se desarrolla el embrión y hace que ese embrión se lleve su charquito con él, y eso independiza el evento reproductivo del medio acuático. Por eso los huevos de un reptil, por ejemplo de un lagarto, se ponen en tierra. y a partir de allí todo el resto de los vertebrados que de ellos derivan, como las aves y los mamíferos, también van a retener ese carácter de huevo amniota. Incluso nosotros, los mamíferos, que no, los mamíferos placentarios, que no ponemos huevos, porque hay mamíferos que sí lo hacen, pero los mamíferos que no ponen huevos también retienen esa estructura, porque el amnio sigue estando presente, ¿no? Esa bolsa de agua sigue rodeando el embrión, en este caso no para tenerlo aislado dentro de un huevo que se pone en la tierra, sino dentro del cuerpo materno, pero en esencia la estructura, el invento es el mismo.
Uh-huh. Y es cierto que las aves, de alguna manera, son una continuación de lo que fueron los dinosaurios en la Tierra.
Sí, a veces nos cuesta un poco desde el punto de vista pedagógico incluso reformar nuestras clases, me refiero a las clases cuando las tenemos que dar, porque era muy cómodo decir, ah, eso hay anfibios, reptiles, aves y mamíferos, pero si vamos a hacer justicia y adscribirnos a las formas de clasificación modernas, tenemos que integrar a las aves dentro de los reptiles. Las aves son más parecidas a los dinosaurios de lo que son las tortugas a otros reptiles. Y es, y claro, y eso hace que no tengamos otra opción que integrarlas a ese grupo. Así que de a poco tenemos que ir acostumbrándonos a esa nueva nomenclatura, que así como para de repente el público general lo resulta curioso y difícil, no te creas que para nosotros nos resulta más fácil. Yo digamos, en mi caso tengo 44 años y en mi caso crecí con ese paradigma, hice toda la facultad con ese paradigma. O sea que, bueno, pero es bueno que cada tanto también haya una revolución mental que nos ayude a pensar un poco más.
Muy bien, bueno, arranca entonces el domingo, es la inauguración, después vienen ya las conferencias, por supuesto, simultáneamente se van a hacer una cantidad de actividades, si no es imposible.
Exacto, es una semana muy intensa. La única actividad que, dentro de la programación, que no tiene superposición, es la ceremonia inaugural, que va a contar con la presencia de las autoridades universitarias, el decano de la Facultad de Ciencias ya ha confirmado su presencia, seguramente algunos otros colegas, vendrán colegas del Instituto Clemente Estable, del Museo de Historia Natural, que son instituciones que están muy muy hermanadas con la sociedad zoológica. Y después se cierra con un pequeño brindis, y al otro día comienzan las actividades, 8:30 a.m. comienzan los minicursos que están dirigidos a estudiantes, son minicursos que duran toda la semana, se dan durante las mañanas, y a media mañana empiezan las ponencias orales.
Sí.
En general, después del mediodía, se corta la actividad durante una hora, porque son las conferencias plenarias de los conferencistas invitados. Y en la tarde hay una parte de sesión de orales también, y después todas las sesiones de póster, que son bastante extensas, hay más de 250 póster presentados, por lo menos aceptados.
Sí, sí. Bueno, muy bien. Yo le agradezco al doctor en zoología Raúl Maneiro, integrante del comité científico de este Congreso Uruguayo de Zoología, que nos haya atendido esta mañana. Muy amable, Maneiro.
Mauricio, soy yo el agradecido. Te envío un fuerte abrazo y, como siempre, estamos a disposición tuya y de la audiencia para que ustedes entiendan necesario.
Bueno, muy amable.
Gracias por todo.